Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este, como ustedes lo saben, es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos sobre libros, revistas, artículos, investigaciones y en general sobre este apasionante mundo de la edición. Al final, damos unos recomendados que espero que no se pierdan hoy porque van a estar buenísimos. De fondo entonces escuchamos la canción Humankind del grupo británico Coldplay. Este hace unos días se presentó en el estadio Nemesio Camacho El Campín en el marco de su gira mundial Music of the Spheres. Esta gira está planteada para ser sostenible con diferentes actividades antes del concierto y la apuesta del grupo es preservar los ecosistemas y océanos a través del apoyo a entidades que hacen estas labores. El tema del día entonces está un poco relacionado con esto que les estoy contando y pues más adelante profundizaremos sobre qué vamos a hablar. Entonces, como es habitual, cada 8 días me acompaña en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mi compañera Laura Ballesteros. Bienvenida a este espacio, Laura, ¿cómo está? Hace bastante no nos hablamos por acá.
Así es, Julia, un saludo a usted y un saludo a todos nuestros oyentes y seguidores. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro, hoy miércoles 28 de septiembre.
Así es, Laura, y bueno, también le doy la bienvenida por primera vez conmigo aquí en este programa a Melissa Botero. Ella es parte de nuestro equipo de la editorial de la Universidad del Rosario. Melissa, ¿cómo está?
Julia, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente acá con el programa de Las Voces del Libro.
Bueno, entonces recuerden, internautas, que ustedes nos escuchan por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast, y ahí ustedes pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts. Semana tras semana traemos temas diferentes, recomendados diferentes, entonces anímense a escucharlos y a revivirlos. De igual manera pueden interactuar con todo nuestro contenido en donde ponemos todas las novedades de la editorial. En redes sociales nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro Reciclaje Inclusivo hacia una Economía Circular en Colombia. Este fue recientemente publicado por nuestra editorial. Este es un resultado de investigación que busca comprender la necesidad de desarrollar conocimiento frente a una apuesta sustentable del desarrollo económico, social, responsable con el medio ambiente. Entonces, este libro fue realizado, como los ciberoyentes pueden ver en nuestra página donde el libro está en acceso abierto, en el marco de la Alianza EFI, Economía Formal e Inclusiva, que hace parte de la agencia nacional denominada Colombia Científica. Este libro fue desarrollado por diferentes investigadores que se encuentran vinculados al proyecto de emprendimiento, desarrollo de capacidad empresariales e inclusión productiva que forman parte de nuestra institución, la Universidad del Rosario, pero también de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA y la Fundación ABINA, así como con otras instituciones con la que
pues se hizo un ejercicio colaborativo para poder hablar sobre el reciclaje como el eje primordial de la búsqueda de la sustentabilidad y así pues podamos disminuir el impacto ambiental y lograr un mayor desarrollo económico. Entonces, para continuar con nuestro programa, yo quiero darle paso a Laura Ballesteros para que nos cuente su impresión sobre el libro, qué puntos le parecieron más destacados, que nos pueda contar. Y bueno, Laura, adelante.
Muchas gracias, Julia. Pues yo quisiera iniciar hablando un poco de que este libro, Reciclaje Inclusivo, me parece una gran apuesta, sobre todo porque se encuentra en acceso abierto y es un libro que, si bien hace parte y está, tiene un enfoque sobre todo económico, puede ser de gran interés para un público en general, para conocer un poco el contexto y el panorama actual de cómo está el reciclaje, cómo hace parte de la energía circular dentro de su proceso y cadena de producción y consumo, eventualmente los retos, el panorama que se encuentra sobre todo en Colombia. Yo creo que fue un libro que disfruté bastante porque soy afín un poco a esta tendencia y a pensar un poco en salidas sostenibles que también de alguna manera se preocupen desde un impacto industrial, económico y sobre todo a través del proceso que tienen diferentes empresas colombianas. Yo quisiera agregar, y a manera de introducción, que este libro es una apuesta en alianza con varias universidades, varios investigadores, y cada uno tiene un capítulo y una parte muy interesante que reflexiona y que habla un poco del reciclaje dentro de este concepto de economía circular, los panoramas, los retos, un análisis muy interesante también frente al tema de la tecnología, de las políticas, legislaciones que se encuentran en Colombia, pero también al inicio del libro hacen una cosa muy interesante y es un estudio, si se puede decir, comparado en relación a Estados Unidos y otros países en Latinoamérica en función del reciclaje. Entonces me parece una gran apuesta, me parece un libro muy interesante, fácil de leer y que creo que puede ser de interés para un público general.
Así es, Laura, un punto que a mí me pareció súper interesante para que comencemos a hablar sobre este libro es la economía circular. Digamos que ahí nos proponen que la economía circular transforma esta perspectiva lineal que va desde la producción hasta el consumo, en el que hay pérdidas y desechos, pero en este caso, pues en la economía circular, los desechos pues se vuelven oportunidades para reactivar nuevos procesos y disminuir el consumo de nuevos insumos, como diversas transformaciones en la comprensión del ciclo económico. Yo pensaba, por ejemplo, en aquí en la Universidad del Rosario y en otras universidades y centros comerciales, no sé si han visto, está una máquina que se llama Ecobot. En Ecobot lo que sucede es que ustedes ponen la botella desechable de agua, de gaseosa, y la tapa separados, y entonces Ecobot les da a ustedes un bono de descuento para alguna tienda, para cine, para algo que les interese. Y con esos materiales, pues entonces después se venden a otras empresas para que se transformen. Y pues es un gran ejemplo de economía circular, ¿no? Quiero escuchar entonces a Melisa sobre sus impresiones sobre el libro. Melisa, ¿usted ha usado Ecobot, aquel que tenemos en la universidad?
No, porque no el de acá de la universidad. Yo separo mis cosas en mi casa y los llevo en dos bolsas gigantes. Porque yo no, el de la universidad, yo no lo tengo cerca. Pero sí, entonces este libro realmente es un tema muy interesante porque el tema de reciclaje es un tema con muchísimas facetas, pero que también se van entrelazando con no solo con la economía, sino con otras áreas del conocimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de reciclaje, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reciclaje? Podemos hablar tanto de la parte de economía circular, que es una parte del enfoque de este libro, que es, digámoslo así, una visión un poco más alejada sobre el proceso de reciclaje, ¿cierto? Sobre qué es lo que nos produce económicamente este reciclaje y qué implica para nuestros sistemas económicos empezar a hacer un énfasis importante en este tipo de procesos de circulación constante de estos recursos, de no sencillamente en el momento en que algo se vuelve basura ya deja de ser un problema, ya deja de ser importante, en fin, no es una nueva mirada sobre este modelo de desarrollo económico, pero también tenemos otras miradas dentro del mismo libro acerca de, por ejemplo, las personas que reciclan, ¿cierto? Que es otro aspecto del reciclaje, que es un aspecto, una mirada un poco más en zoom, ¿cierto? No las estoy poniendo como una mirada mejor, una mirada peor, sino como miradas distintas a este proceso, ¿cierto? Entonces, me parece que el libro en ese sentido tiene este valor agregado de que entiende el reciclaje como un proceso de múltiples facetas que no solo afecta el proceso del desarrollo económico, pero también que afecta a personas y también afecta a empresas, pero las afecta de distintas maneras, ¿cierto? Por eso es que me parece que el libro es muy interesante en ese sentido. Sobre el tema, pues, de la economía circular, que es el abrebocas a este libro, ¿cierto? Empezamos a verlo como este concepto de, bueno, ¿qué es una economía circular? ¿Qué es un proceso de desarrollo que reusa, recicla, repiensa, reutiliza todos estos recursos en pro de generar una nueva cadena de valor y, pues, de generar muchísimas cosas buenas, cosas útiles para las distintas poblaciones, que es como el abrebocas? Entonces, como, ¿por qué es importante reciclar? Pues primero que todo, porque hay esta nueva mirada al modelo de desarrollo económico.
Así es, Melissa. Bueno, le recuerdo a los ciberoyentes que nos encontramos hablando sobre el libro Reciclaje Inclusivo hacia una economía circular en Colombia. Este está disponible en acceso abierto en nuestra página web para que ustedes vayan, lo busquen y sepan más sobre lo que estamos hablando. Continuando entonces con lo que nos contaba Melissa, les cuento a los ciberoyentes que precisamente sobre este tema de los actores nos hablan los autores en el segundo capítulo. Este es acerca del panorama y los retos del reciclaje informal y se pone en relieve a estos actores que desde la informalidad participan en la actividad pero que no son reconocidos o autorizados por autoridades formales. Entonces nos permite saber, pues, por qué es importante profundizar en su rol como agentes fundamentales de la cadena, porque precisamente estos son y esto nos aportan. Y el estudio también, pues, nos brinda conocimiento sobre una dinámica social, las perspectivas sobre la asociatividad entre ellos y cómo se involucran con el capital social y la valoración de esta actividad. Así que nos traen casos diferentes a los de Bogotá y a los de Colombia, como en La Reina en Chile, en Pekín, en Brasil, en Johannesburgo, en México, en Bolivia. Y a partir de estos casos, entonces podemos comprender cómo el reciclaje no es un proceso aislado de actores ajenos a nosotros, sino que cada día, pues, hay gente que está procurando para que los desechos se vuelvan, pues lleguen como al lugar al que deben y se conviertan en material que se debe convertir. Laura, cuéntenos un poco más sobre este tema.
Bueno, me parece muy interesante lo que usted menciona porque eventualmente, y creo que eso también es un gran acierto y una gran apuesta que tiene este libro, y como bien lo mencionaba Melissa, se enfoca en el reciclaje, en todo el proceso, en su complejidad y en su magnitud, incluyendo no solo este proceso desde los consumidores, las empresas que tienen programas de reciclaje, que hacen parte un poco de este sistema económico de hacer un uso adecuado de los residuos, sino que además también se plantea un poco el rol que tiene sobre todo el reciclaje informal en el caso colombiano, que me parece también muy interesante porque eventualmente una de las conclusiones y una de las apuestas finales de este libro es pensar un poco cómo en el caso de Colombia se necesitan incentivos económicos, una normatividad responsable y sistemas jurídicos robustos que de alguna manera puedan regularizar este reciclaje informal que se da en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Entonces me parece muy interesante pensar un poco el rol que ejercen no solo las personas que en su día a día hacen uso de esta práctica y de manera informal piensan y buscan alternativas para hacer, digamos, una reutilización de ciertos recursos y ciertos elementos, sino que también nos pone un poco en panorama sobre el rol que tienen las instituciones, el rol que tienen los estados, los gobiernos en temas políticos, en temas jurídicos, para eventualmente hacer posible que el reciclaje sea viable, sea legal y que de alguna manera las empresas que hacen parte o que quieren pensar un poco políticas enfocadas en temas de reutilización de residuos y elementos, pues tengan ciertos incentivos y ciertas bases para que esto sea posible en contextos colombianos. Me parece muy interesante lo que usted mencionó, y creo que también, y lo voy a decir, creo que es un gran acierto que piensen el reciclaje durante toda la parte circular, desde las empresas, el proceso de industrialización, el tema de los consumidores, eventualmente qué pasan con estos desechos, con estos recursos, las personas que hacen parte del reciclaje y pues que de alguna manera optimizan los procesos de los desechos y eventualmente pues el alcance que se tiene posteriormente cuando estos recursos ya hacen parte de la economía circular.
Sí, Laura, muy interesante lo que dice y también creo que es bien chévere ver cómo pues en la agenda mundial el reciclaje pues va de acuerdo, va en consonancia con unos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, en Colombia también hay una política, se llama Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y hay diferentes estrategias, ¿no?, para adoptar estas medidas. Entonces los autores y en el libro nos habla sobre prevenir en la generación de residuos, que creo que a diario vemos campañas, ¿no?, para que podamos usar menos plástico, para que llevemos nuestro botilito, termo a los diferentes lugares. Creo que cada vez está más extendida esta práctica, también para que llevemos los toppers a los diferentes lugares y pues no estemos constantemente usando material pues de icopor, ¿no? Uh-huh. También pues minimizar aquellos que van a sitios de disposición final, promover la reutilización, el aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, evitar generar gases de efecto invernadero. Y también pues esta política nacional tiene otro eje que es mejorar la cultura ciudadana. Uh-huh. Aquí hablamos entonces de educación e innovación en la gestión integral de residuos sólidos para incrementar los niveles de separación en la fuente, aprovechamiento y tratamiento. Yo he visto, no sé si ustedes recuerdan que se estuvo sonando este año como esta política para que en los conjuntos residenciales y en los apartamentos todos tuviéramos nuestros tarros de diferentes colores, nuestras bolsas de diferentes colores y así poder aprovechar estos residuos.
Uh-huh. Sí, digamos que yo tengo en conocimiento que han habido propuestas a un nivel un poco más local a través, digamos, de las alcaldías, de ciertas gobernaciones para incentivar los procesos de reciclaje dentro de lo que podríamos decir es parte esencial de la cadena de la economía circular y son los hogares de los colombianos y las colombianas. Pero creo que algo muy interesante es que esta situación, si bien se pensó como una política, también desconoce ciertos contextos y ciertas situaciones, porque eventualmente lo que usted menciona, Julia, de tener tres botes de basura diferentes, tres bolsas diferentes, digamos que implica cierto tipo, digamos, de recursos, no solo en temas económicos, sino también en ciertos tipos de recursos y procesos de si podemos hablar de ciudadanía, y es pensar un poco cómo eventualmente, y es un poco una de las conclusiones que mencionan los autores, y es cómo a través, digamos, de estas políticas se tiene que pensar no solo en un programa en donde se le exija a las personas, se le exija a las empresas, sino que haya un proceso, un paso a paso que haga viable que esas políticas sean reales y que realmente cumplan con los objetivos, porque nada sirve que a través, digamos, de las salas comunales, de los temas un poco más locales, de agencia gubernamental, se incentiven y se exijan cierto tipo de mínimos para el tema de los residuos y el manejo de las basuras, pero que no se garanticen, digamos, procesos, como usted decía, de educación, de conocimiento, porque realmente hasta para reciclar, y yo creo que Camelisa aquí lo hace muy bien, nos puede comentar un poco, hay un proceso para reciclar botellas hay que lavarlas, hay que secarlas, o sea, todo el proceso para que eventualmente esos residuos puedan ser reutilizables tienen que pasar por un paso a paso que eventualmente se deja de lado de las políticas. Se exigen a la ciudadanía, se piensan cierto tipo de alternativas en ciertos apartamentos o en ciertos conjuntos residenciales, se exigen cierto tipo de espacios, pero no hay un proceso de concientización y buen uso de, digamos, de estas políticas. Entonces creo que es una gran apuesta pensar que no es simplemente tomar una iniciativa, sino que hay un paso a paso.
Sí, como en general, digámoslo así, la visión de reciclaje que viene de los noventas, que es básicamente solamente dejar la carga del reciclaje en el usuario, que es básicamente sencillamente usted separe en tres tipos de en tres tipos, entonces lo que no se puede reciclar, los plásticos y los materiales orgánicos. Pero digámoslo así, cuando estas políticas se piensan para la facilidad exclusiva del usuario, sin hablar con estas personas que son parte indispensable de la cadena de reciclaje, que son estos recicladores formales e informales también, ¿cierto? Porque vemos que los recicladores, que estas iniciativas de reciclaje formal realmente son iniciativas entre empresas, ¿cierto? Son iniciativas entre dos grupos económicos un poco más grandes, que pueden, digámoslo así, hacer estas negociaciones de qué se llevan, en qué condiciones se lo llevan, o sea, en qué condiciones debe venir ya esto arreglado, mientras que las iniciativas de reciclaje informal, pues, son entre dos personas, por ejemplo, pues la persona que vive en una parte en un conjunto residencial y el reciclador que va alrededor, que va a su barrio y que hace este tipo de recorridos y recoge la basura para reciclar y luego la separa, ¿cierto? Pero digámoslo así, este tipo de políticas que están pensadas solamente en la facilidad del usuario, tampoco entienden que precisamente que este proceso de reciclaje no es sencillamente tirar plástico y se convierte en algo nuevo, místicamente, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a hablar con recicladores informales, es cuando se empieza a ver como qué tipo de políticas se necesitan, tanto políticas públicas en el sentido de qué legislación necesitamos, sino también empezar a entender como qué valor económico tienen cada uno de estos objetos reciclados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el plástico se tiene que separar por colores, porque el plástico PET con distintos colores no se puede mezclar, o sea, es como mezclar plastilinas, ¿cierto? O sea, si uno coge un poquito de azul, un poquito de rojo, lo que termina es un pocotón de cosa café, y no, eso no es lo que se busca cuando se recicla plástico, se busca que todo sea del mismo color. Pero también otro tipo de productos, por ejemplo, el hecho de que el icopor, el styrofoam que se llama en inglés, que son estos tipos de plásticos inflados, eso no es reciclable, eso no es un material reciclable, entonces pues a los recicladores ni les sirve recogerlo, pero también es un insumo que se vuelve, pues ya no se puede usar, o pues sus usos son muy, muy, muy pequeños, porque no se le puede, o sea, lo que tienes ahí lo tienes que usar de esa manera como viene, ya no tiene otro cambio distinto, ya no tiene esa circularidad que se busca, ¿cierto? Entonces, este tipo de políticas tienen que estar pensadas pensando en lo que dicen estas personas, en los recicladores, pero adicionalmente, entendiendo el valor económico que aporta este tipo de conocimiento de cómo se tienen que arreglar estas basuras, cómo se tienen que reciclar, cómo se reusan. Eso también es un conocimiento que en las políticas públicas en general y la visión de muchas personas es que este tipo de conocimiento no es valioso o que ni siquiera existe, ¿cierto? Que sencillamente en la bolsa blanca ya está todo reciclado. Y no, pero también es pensar dentro del mismo estado y dentro de los mismos modelos económicos, estamos generando productos que luego se vuelven, que luego pueden entrar fácilmente a esta cadena de circularidad, o sencillamente estamos generando productos que tenemos que, o tenemos, generamos productos que tienen que es un esfuerzo gigantesco como el icopor, volverlos nuevamente parte de la cadena y entender dentro de nuestros modelos de desarrollo, ¿sale mejor tener estos productos o tenemos que buscar otras opciones que pueden resultar en un primer momento más complejas, más caras, pero cuando las pensamos en entender que tiene que estar circular, que tiene que volver al modelo económico de alguna u otra manera, realmente se vuelven más baratos.
De acuerdo, ¿no? Y según lo que hablábamos, pues un agente ahí supremamente importante, pues son los recicladores y los autores nos dicen que hay un gran desafío, una gran necesidad de políticas públicas que en realidad se hagan posibles para poder romper con todas estas fronteras del reciclaje para poder hacer campañas que rindan efecto. Y también algo que me pareció muy interesante, pues fueron algunas entrevistas que les hacen a ellos, pero también que nos dicen como no, es que en las universidades y en los colegios pues se promueve demasiado que esto se haga, pero al final pues no se cumple, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles, pues ya para salirnos un poco de este contenido del libro, ¿ustedes qué estrategias de reciclaje conocen que sean efectivas o creen que pueden funcionar en estos espacios educativos? Pues sobre todo aquí, que estamos en un Rosario Radio y podríamos darles ideas al personal de nuestra universidad.
Bueno, pues yo iniciaría recomendando, y yo creo que es básico, digamos que en mi hogar también tengo la práctica, como la tiene Melisa, de poder hacer una división, una separación adecuada de los residuos, sobre todo de los plásticos. Digamos que me acabo de enterar lo del tema de los colores, no lo sabía, pero digamos que tenemos un funcionamiento en cuanto al tema de los plásticos, limpiarlos, secarlos, para ahí sí luego pues ubicarlos en bolsas blancas y poder disponer, en nuestro caso, en una área en donde pues eventualmente se hace distribución y reutilización de este tipo de residuos que son reciclables de una u otra forma. Pero pensando en un contexto universitario, un contexto laboral, lo que hablamos al inicio de este programa también me parece un gran acierto y creo que hace parte también de esa lógica y de esos medios alternativos, ecológicos y sostenibles que podemos adecuar en nuestro día a día, y es que es una simple práctica de cargar con tu botilito reutilizable, evitar comprar este tipo de productos de un solo uso, Icopor eventualmente. Sé que es un poco complicado en temas de domicilio, pero hay ciertas alternativas, hay ciertos restaurantes que buscan de alguna manera como bajarle un poco a ese impacto y esa huella ambiental que se dan a través de estos productos que son desechables, que una vez tú los usas y los usas por un tiempo muy corto, pues no pueden ser parte de la cadena y del proceso de economía circular. Diría que esos son mis recomendados.
Bueno, en lo que refiere a colegios y universidades, yo también siento que debería haber, lo que acaba de decir Laura, fuentes de agua potable disponibles para todo, o sea, de fácil acceso, precisamente porque es eso, como un punto importante del reciclaje no solo es reducir, es reducir, reusar y reciclar. Entonces, una de estas partes de este proceso también es eso, es vamos a disminuir un poco la cantidad de residuos que estamos generando, porque también las cosas que se reciclan, o sea, no vuelven eternamente al ciclo del modelo económico. Entonces también hay que pensar en esta reducción de los residuos que generamos, pero también una división de los residuos ya desde la fuente, ¿cierto? O sea, no desde las personas que se llevan el producto para reciclar, sino ya desde la fuente, que también implica que también empecemos a tener una mayor conciencia de qué tipo de residuos estamos generando, qué cantidad de residuos estamos generando y qué se requiere para realmente reciclar estos residuos que estamos generando, que es algo que se pierde muchas veces en este proceso.
Bueno, les recuerdo a los ciberoyentes que nos encontramos hablando sobre el libro Reciclaje Inclusivo hacia una economía circular en Colombia. Pueden entonces continuar escuchándonos por aquí, por U Rosario Radio, por las plataformas digitales, y también no se pierdan nuestras novedades en redes sociales. Estamos en Twitter como @editorialur y en Instagram como @urosarioradio. También en Facebook estamos como editorialur, y pueden encontrar además nuestras novedades, las portadas de nuestras novedades, en Pinterest. Todo nuestro contenido está en la página web editorial.urosario.edu.co, o también pueden acceder a nuestros libros de manera digital por ebook.urosarioradio.edu.co. Asimismo, nos encuentran con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en libreriasiglo.com, ebook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo. Ya nos volvemos a escuchar.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Principios básicos de patología para fisioterapia. ¿Por qué una célula tumoral es un buen ejemplo de supervivencia del más apto? ¿Por qué una célula está constantemente luchando contra la entropía? Acompáñame en este libro a viajar por el maravilloso mundo de la patología. En este primer libro, exploraremos la patología básica, comenzando con definiciones, historia, técnicas de laboratorio y continuaremos con la vida y muerte de una célula. Seguiremos con el sistema inmune y sus enfermedades, genética, trastornos hemodinámicos, infecciones y finalmente, neoplasias. El trabajo mancomunado entre los profesores de patología y especialistas en áreas tan diversas como fisiología, genética, microbiología, han logrado este resultado. Para explicar cada capítulo, lo hemos pensado en forma de contar una historia para poder guiar al lector. Se hizo uso de un lenguaje claro, con metáforas y ejemplos de la vida diaria para ilustrar y enseñar. Esperamos que este libro sirva a los estudiantes de fisioterapia para tener una comprensión y visión general de la patología y encontrar su pertinencia en su práctica como fisioterapeutas. Por su lenguaje coloquial puede servir como introducción a estudiantes del área de la salud que deseen explorar el área de la patología. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Continuamos entonces con Las Voces del Libro, hablando sobre reciclaje y sostenibilidad. Hace un momento profundizamos sobre el contenido del libro Reciclaje Inclusivo hacia una economía circular en Colombia, pero si ustedes se lo perdieron, esta conversación la pueden escuchar más adelante en la plataforma de su preferencia. En esta segunda parte vamos a hablar con una persona que siempre nos trae unos recomendados buenísimos y pues vamos a hablar sobre contenido audiovisual o artístico alrededor del reciclaje, así que Luis, le voy a dar paso para que nos cuente y le mando un gran saludo.
Hola, qué bueno estar aquí de nuevo otra vez en Las Voces del Libro y aunque conectado remotamente, está muy, muy, muy chévere eso que estaban hablando del reciclaje y de empezar a sensibilizar y a generar política pública alrededor de este tema que es muy importante, ¿no?
Claro que sí, Luis. Bueno, entonces, si usted nos puede contar un poco sobre pues el libro que estábamos hablando, sobre su recomendado, para ir introduciendo a uno de los autores al que le tenemos un par de preguntas también para profundizar sobre el tema, pues le doy la palabra entonces para que continúe.
Bueno, ahí hay una cosa en la que nos enfrentamos de una vez y de entrada es frente al reciclaje de los libros, ¿no? Los libros pues son derivados de los árboles y pues o sea el papel termina siendo sacado de los árboles, devastando bosques enteros para nosotros tener la posibilidad y el privilegio de tener el conocimiento de otros, ¿no? Y pues este libro también está en papel, no sé, ahí ese tipo de cosas en cuanto a nuestra huella, a esta huella de los seres humanos sobre el planeta, qué tanto puede impactar. Y en ese sentido, me parece muy importante traer un libro a colación acá que se llama El clamor de los bosques, tal vez de uno de los escritores norteamericanos más importantes y más interesantes que yo haya leído. En este caso se trata de Richard Powers. Él es premio Pulitzer 2019 con El clamor de los bosques. Y en este, digamos que la premisa, y se los voy a dejar ahí para que investiguen nuestros fieloyentes y queden con las ganas de saber más de lo que dice, es: ¿qué pasaría si los árboles pudieran hablar? ¿Qué nos dirían? Y lo que hay en el interior de este libro son cinco personajes que son como contactados de alguna manera por los árboles, de una forma diversa cada uno de ellos, y los árboles tienen de alguna manera, es decir, no es una cosa fantástica para nada, sino muy científico en realidad lo que hace Richard Powers, y es como que cuál sería ese mensaje que en virtud de las huellas que nosotros dejamos sobre el planeta y esa afectación que creamos, pues pueden decirnos los árboles, ¿no? Esta novela pues es premio Pulitzer, como les decía, lo los árboles que se talaron para conseguir el papel en el que se imprime esta novela no murieron en vano, dice Rodrigo Fresán frente a este libro, ¿no? Y un poco pensar en eso, cuántos libros, pues ojalá no pasen la muerte de los árboles en vano, y miramos esa calidad también de lo que estamos publicando día con día para ver qué vamos haciendo. Entonces mi recomendado es Premio Pulitzer 2019, Richard Powers, El clamor de los bosques.
Buenísimo ese recomendado, Luis, y aprovechando que estamos hablando un poco de estas alternativas, yo quisiera darle la bienvenida a uno de los editores académicos del libro Reciclaje Inclusivo hacia una economía circular en Colombia, el libro novedad del cual estamos hablando el día de hoy acá en Las Voces del Libro. Hoy nos acompaña Paul Andrés Rodríguez Lesmes, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, doctor en Economía, quien ha trabajado para organizaciones como el Banco Mundial, el BID, el Instituto para Estudios Fiscales, y quien dentro de sus investigaciones se centran en la economía de la salud en cuanto a políticas asociadas a comportamientos saludables y prevención de enfermedades crónicas, a la demografía, el desarrollo infantil, a la regulación de mercados en salud, como los farmacéuticos o de personal, y también al financiamiento y cobertura universal de los servicios de salud. El profesor Paul también trabaja en áreas de microeconomía aplicada como educación y mercados laborales informales, y hoy nos acompaña en representación de los varios editores académicos de este libro en coedición con Alianza EFI. Profesor Andrés, bienvenido a Las Voces del Libro.
Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar en este, digamos, espacio para poder hablar sobre los desarrollos del libro. Muchas gracias.
Profesor, es un gusto para nosotros tenerlo en nuestro programa en Las Voces del Libro. Al principio hablábamos sobre el apoyo a las alianzas que recibió este libro y también sobre los objetivos que trae, como comprender la necesidad de desarrollar conocimiento y una apuesta sustentable para el desarrollo económico y social. Entonces, también hablábamos que se puede encontrar en acceso abierto en nuestra página web, y yo, para comenzar la charla con usted, quisiera preguntarle sobre estos primeros pasos, estas inquietudes y preguntas que se hicieron para comenzar la investigación.
Ok, bueno, este libro y en general esta agenda de investigación que estamos desarrollando en torno del reciclaje, y sobre todo el reciclaje inclusivo, que es como el término que se usa, viene desde la concepción de la Alianza EFI. La Alianza EFI es como este grupo de universidades, instituciones que se juntaron para buscar estudiar el fenómeno de la informalidad desde diferentes aspectos. Uno que en particular nos llamaba mucho la atención por la falta de investigación que hay es el del sector del reciclaje y de las personas que trabajan en torno al reciclaje. Es decir, en áreas como la sociología, la antropología, está bastante, digamos, documentado en muchas de las relaciones, pero sorprendentemente desde las ciencias económicas muy poquito. Y eso nos llamaba la atención porque pues es una actividad económica grande, con, digamos, usted ya han hablado un poco pues de los recursos que involucra, por ejemplo, los árboles, empezando por uno de ellos, digamos que es importantísimo. Y lo que veíamos es que de los recicladores desde el mundo económico nadie hablaba. Entonces nos juntamos junto a la Universidad Minuto de Dios, la Universidad del Rosario, la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Fundación Avina. Estos son algunos de los actores de la Alianza EFI, pero estos son los que intervinieron directamente como en esa concepción para decidir como, bueno, ¿qué nos interesa saber? Fundación Avina conoce a profundidad el tema, está, digamos, hace parte de algo que se llama Latitud R, y es un grupo, digamos, de asociaciones en toda América Latina dedicadas al tema del reciclaje inclusive, y pues fue el punto, digamos, como la punta de lanza para contarnos pues qué son esos temas centrales. Entonces empezamos con, digamos, el contexto general de la economía circular, que es importante, digamos, mencionarlo y entender su estado en Colombia. En Colombia tiene un elemento muy particular que es el proceso de formalización de las asociaciones de recicladores, único en el mundo prácticamente, y que es una oportunidad para entender cómo poder llevar estos, digamos, estos procesos inclusivos, no solo en Colombia, sino en prácticamente todos los países de ingreso medio, ingresos bajos. Entonces, por eso en el libro hay experiencias de varios países en donde se muestran procesos similares que se han venido dando, digamos, para resaltar.
Bueno, a mí me gustaría hablar un poco del reciclaje informal en contraposición al reciclaje formal. ¿cierto? Siento que en las economías en procesos de desarrollo es mucho más normal atar el reciclaje con el reciclaje informal, ¿cierto? Con el que vemos acá en Colombia, lo que en el Cono Sur llaman los cartoneros, en fin, este tipo de actividades económicas. En contraposición a reciclajes más formales, que es el tipo de reciclajes que se entiende en Estados Unidos y en Europa, en el norte global. Entonces, mi pregunta es, bueno, por un lado, ¿cuál es la diferencia entre ambos? En el sentido de que eslabones de la cadena económica se ataca acá, ataca comillas, comillas, cada uno. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y hacia dónde deben apuntar las políticas económicas alrededor de este tema?
Digamos que es una situación compleja porque si yo lo viera desde el punto de vista netamente económico, lo más eficiente sería, como empezó siendo en Colombia más o menos hacia el 2014, que las empresas de servicios públicos se encargaran de la recolección del reciclaje. Entonces, ¿no se acuerdan? Hace unos años empezaron que la bolsita blanca que se le dieran primero a un camión y al otro. ¿Por qué eso se frenó en Colombia? Que hubiera sido el paso que transitaron los países que hoy en día son desarrollados hace 30, 40 años para llegar ahí. Porque esa actividad del aprovechamiento de los recursos ya lo estaban realizando algunas personas. ¿Quiénes? Los recicladores informales. Y los recicladores informales, digamos, la mayoría de ellos hacen parte de comunidades vulnerables. Son personas que, si uno mira demográficamente, tienen, digamos, niveles educativos bajos. Muchos de ellos ya tienen una avanzada edad relativa al resto de la población. Y entonces, en términos de oportunidades alternas a esta, sería muy difícil. También se agüe un poco ese proceso de transición que hubo de lo que llamábamos las zorras, pues los, digamos, como estos carruajes, digámoslo así, dedicados al reciclaje, a las otras. Ese proceso de reconversión, digamos, se iba a haber completamente frenado si hubiéramos pasado directamente una lógica, digamos, de un país moderno, de tener todo integrado en un sistema de esto. Es rentable, es muy buen negocio el reciclaje, y por eso existe en las economías avanzadas, digámoslo así, de esa forma. Y en Colombia, en las grandes ciudades, seguramente lo hubiese sido. Entonces, lo que ocurrió es que intervino la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo, no, señores, espérese, señores del gobierno de Colombia, gobiernos departamentales, distritales, todos ustedes tienen que incluir en este proceso a las personas que llevan generaciones dedicadas a esto. Y se creó un, digamos, un marco normativo en el cual se le exigió al gobierno hacer un régimen de transición para que las asociaciones de recicladores pudieran transitar a volverse empresas de servicios públicos y pudiesen, en ese caso, eventualmente competir en igualdad de condiciones. Esa es como la situación de transitoriedad que se generó por allá en el 2015.
Bueno, profesor, tenemos también aquí a nuestro compañero Luis Izquierdo, que sabemos que desde temprano nos está escuchando. Entonces, yo quisiera saber si él tiene alguna pregunta para nuestro profe, para de pronto situar alguna inquietud en particular sobre este tema del reciclaje. ¿Luis sigue con nosotros?
Sí, claro, por supuesto. No, estaba pensando, trayendo colación todo lo que había pasado con los, pues, es decir, entendemos que la Corte Constitucional pues haya permitido que, pues haya decidido más bien, pues que los recicladores tuvieran ese trabajo aún, pero en términos de política pública, ¿cuál sería el siguiente paso? Por supuesto, metiéndolos dentro de la cadena del reciclaje, para que pudiéramos avanzar, como usted mismo dice, a una situación un poco más moderna en el manejo de nuestros residuos. Pues porque pues escuchamos a diario, por ejemplo, que el relleno sanitario más importante de Bogotá pues casi siempre está colapsando, y las poblaciones vulnerables que están cerca al sector pues se ven afectadas pues por los residuos de una gran cantidad de personas allí. Entonces, ¿como cuál sería ese siguiente paso desde lo que ustedes han venido trabajando en el desarrollo de la propuesta?
Digamos, lo que hemos visto es que este proceso gradual que se diseñó en ese momento va más lento de lo que uno quisiera. Es decir, inicialmente se pensó en un régimen de transición de unos 5 años en el cual las organizaciones de recicladores iban a ir superando una especie de escalones para llegar al último, y en el último ya funcionarían prácticamente como una empresa de servicios públicos, solo que con una propiedad cooperativa. Digamos, eso no ha pasado, ha pasado en un grupo muy pequeño, digamos, grande número de personas, pero pequeño de asociaciones, la más importante, la ARB, la Asociación de Recicladores de Bogotá, que digamos, es una empresa ya muy grande que maneja cantidades de, digamos, de residuos altos en la ciudad y que uno puede ver muchos de sus socios con uniforme, andando, así sean carritos pequeños, pero digamos funcionando de este estilo más moderno. ¿Qué pasa con el resto? Están quedadas. Y uno de los problemas más recientes que se ha visto es que, digamos, hay muchas muy pequeñas que realmente no van para ningún lado. Es claro, se crearon, no tienen la suficiente capacidad para subir. Y la gran duda en política pública es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque una opción es sigamos impulsando ese proceso de asociatividad que se estaba dando, pero vemos que eso va a demorarse más. Entonces seguramente aquí vamos a terminar en un, digamos, para llegar a una situación óptima en términos de beneficios ambientales y económicos, en una situación un poco más híbrida en la cual se le siga brindando el apoyo a las asociaciones que en estos momentos ya están un poco más cerca de lograr ese nivel, y por el otro lado empiece gradualmente a permitirse la inserción del capital privado dentro de esto. O sea, lo que la norma hizo fue darle como la exclusividad comercial a las asociaciones de recicladores para recoger productos. Cosas que antes uno podría haber hecho como, no, vamos en mi conjunto residencial a recoger un montón de residuos y venderlos técnicamente, entonces eso está prohibido. Debe siempre mediar por una asociación de recicladores. Digamos, ese objetivo se ve difícil de cumplir en 10, en 20 años o algo así, por, digamos, el nivel de avance de muchas de estas asociaciones, por lo que va a ser necesario que se vuelvan algunas de ellas más empresas privadas, con capital privado, que contraten formalmente a muchos de los recicladores. Entonces, ese es el escenario que eventualmente ocurrirá. La decisión política es cuándo se va a realizar eso.
Muy interesante lo que nos comparte el profesor Paul, y yo quisiera continuar un poco preguntando por esas recomendaciones y conclusiones que nos deja y nos presenta este libro, Reciclaje Inclusivo hacia una economía circular en Colombia. Ya hablamos un poco de esas recomendaciones en temas de políticas públicas, pero también el libro tiene una gran apuesta, y es que hablamos un poco a partir, bueno, de cada uno de los capítulos, por ejemplo, la situación de los panoramas que se tienen. Uno de los temas es el reciclaje informal, pero también estamos hablando de las tecnologías que se implementan, un poco de los retos que se tienen frente a las empresas que tienen procesos y economías circulares dentro de su cadena de producción y reutilización de residuos, por lo cual me gustaría que nos contara a nosotras y a nuestros oyentes un poco de esas recomendaciones, ya un poco pensando también en un sistema jurídico robusto, que también es una recomendación que ustedes plantean, pero también un poco sobre la normatividad, los incentivos económicos que se tienen que pensar no solo desde las empresas o para las empresas, sino también dentro de los otros actores que hacen parte del reciclaje como proceso de la economía circular en Colombia.
Listo, aquí hay varios temas. El primero es principalmente que el reciclaje en sí es un problema logístico, es un problema principalmente de transporte. Y el elemento central adicional a mover cosas es preprocesar. Entonces ahí es donde entra el rol de la tecnología. Digamos, parte uno está como en ayudar un poco a los procesos de selección en la fuente, similares, pero eso hablamos un poquito luego. Cuando los materiales están disponibles, lo que entran a hacer los recicladores o la empresa que se dedique a hacer esto es empezar a, digámoslo así, a poder seleccionar y filtrar los materiales muy bien. Los materiales, por ejemplo, una botella de plástico se paga mucho mejor si está sin la etiqueta y si está limpia, si está sucia o no, porque eso quiere decir que el que la compre tendría que hacer el proceso. Entonces, gran parte de las apuestas tecnológicas está en cómo lograr que muchos de ese preprocesamiento ocurra al nivel al mismo tiempo que se da la recolección. Muchos de los recicladores, por ejemplo, mencionan que ellos hacen parte de esa tarea. No sé si ustedes han visto, digamos, de la forma un poco más artesanal, a veces debajo de los puentes, cerca de las avenidas, que se reúnen grupos de carretas y empiezan como a hacer un proceso interno ahí. Es esencialmente eso, es como separar materiales, luego llega un camión y va recogiendo partes dependiendo de los más rentables, los que empiezan más, etcétera, que es la forma de lograrlo. Entonces, cómo hacerlo de una forma un poco más ordenada es parte de lo que estamos trabajando. el equipo de la Universidad Autónoma Latinoamericana está buscando diferentes herramientas que ayuden a facilitar un poco el desarrollo logístico de estas actividades. Es como ya sobre el lado de la recolección o de la separación en la fuente, ese es el otro gran aspecto, porque eso ayudaría, digamos, a reducir mucho los costos que siguen en la cadena. Y eso eventualmente redundaría pues en un porcentaje mayor aprovechado. ¿Qué ocurre? Volviendo un poco al tema de las economías avanzadas, lo que ocurre ahí es que las multas son fuertes por el hecho de no cumplir con la separación en la fuente. Nosotros nos enfrentamos a la realidad de que acá realmente es muy difícil lograr esa clase, digamos, de amenazas a hacerlas creíbles. No se puede amenazar a alguien a que no deje el carro en la calle, lo vemos todos los días, no funciona, muy poquito resultan con una sanción. Entonces hay que pensar en otras formas. Parte de las alternativas que se han dado y se han probado en varios países es, bueno, intentemos ayudarle a la gente en ese proceso de separar. A veces, por más que haya tres canecas, es difícil entender qué va en cada caso y similares. Y algunas de las aplicaciones que existen son, por ejemplo, como para ayudar mirando el escáner del código de barras de un producto para saber qué debería hacerse en cada caso, eso en qué debería ir y similares. Esos procesos van muy lentos, desafortunadamente. Es parte de lo que las experiencias que vemos no han logrado implementarse de forma masiva en los países, pero bueno, ahí es donde sigue el trabajo en entender cómo ayudar a ese proceso de separación en la fuente.
Profesor, hoy en día, actualmente vemos que hay ropa, productos, billeteras, pues de todo tipo, que usan materiales reciclados. Y también nos hablan en el libro sobre algunos de estos elementos de casos de éxito, y yo quisiera preguntarle más a fondo sobre estos casos. ¿Ustedes cómo los escogieron y qué hace que sea un caso de éxito pues de reciclaje y de sostenibilidad?
Digamos que en este caso las autoras, que son todas autoras de este capítulo, lo que hicieron fue escanear un poco sobre el panorama empresarial, ¿no? Entonces hay muchísimos escenarios donde se están dando, digamos, estos procesos de, digamos, que muchos de ellos, por ejemplo, el caso de la ropa es el slow fashion, que trata de reducir un poco, por un lado, la demanda, hacerla tan vertiginosa, que es como el estándar, digamos, que se mantiene para hacer más lentas las compras, y al mismo tiempo reducir la huella en términos de que los productos sean locales, sean artesanales, tengan un menor contenido de productos contaminantes, y al mismo tiempo aprovechen materiales y recursos que ya están disponibles. Entonces, aquí el trabajo fue en buscar casos en los cuales pudieran profundizar directamente. Hoy en día vemos que, más allá de estos casos, que en Colombia hay un montón de esfuerzos para lograr estos resultados.
Uh-huh. Está el caso, y el profesor lo mencionó en este último capítulo, está el caso de Postobón, de Natura, de Enca, de Sencha, y eventualmente cómo a través de su cadena de producción van integrando el reciclaje como parte de su economía circular, y creo que es una gran apuesta. Aprovechando esto que nos comenta el profesor, yo quisiera pedirle también a manera de recomendación, porque digamos que estamos pensando en ciertas alternativas y un poco problematizando y planteando el panorama del reciclaje inclusivo en Colombia, pero ¿qué recomendaciones tendríamos para los consumidores? ¿Cómo hacer consciente que eventualmente es también, digamos, desde este primer momento que se tiene que hacer un uso consciente razonable, paulativo, de la división de residuos, para que eventualmente ese reciclaje y esa economía circular sea viable y tenga un mayor alcance en un contexto como el de Colombia? Quisiera preguntar por esos recomendados. ¿Qué haría usted y qué está haciendo para poder pensarlo ya en un punto un poco más local?
Digamos que lograr el objetivo de separación en la fuente involucra un poco de trabajo de comunidad, y ese es de los elementos más complicados. Parte, creo que no alcanza a estar en el libro, pero está en alguno de los artículos que desarrolló la profesora Rodríguez, que es, digamos, como una de las autoras principales del artículo. Ella lo que hizo fue un estudio con unidades residenciales, como para entender un poco los procesos y las dificultades que hay a nivel de comunidad de lograr esos acuerdos de, bueno, vamos a cumplir en lograr la separación en la fuente. Y hay varias cosas que identifican que lo hacen, digamos, que muestran que todavía hay debilidades en ese proceso, pero es sobre el conocimiento que tienen las personas de lo que ocurre después. Entonces, caso uno, no saben qué ocurre, es decir, ellos pueden que se paren y les quieren, pero no saben qué pasa. Y muchas veces está esta concepción de, bueno, no, yo aquí hago el esfuerzo en separar, limpiar las cosas, dejarlas bonitas, y luego termina alguien los echa en una bolsa y eso, ese trabajo se pierde. Entonces, esa es una de las cosas que desanima a las personas. Entonces, lograr mostrar que en efecto esto, digamos, digamos, los resultados del trabajo de los hogares, mostrar, mire, lo que usted hizo realmente se vio reflejado en los siguientes productos o en esto. Es una forma de lograr que las personas valoren su propio esfuerzo. Uh-huh. Digamos, más que hacer que se les ponga una multa, en ese caso, que en las, muchas veces en los conjuntos residenciales están las multas, sí, pero lograr que cumplan tampoco ocurra, es más mostrar a las personas que su esfuerzo sí se ve valorado.
Yo creo que también algo esencial, y lo hablamos un poco al inicio de este programa, tiene que ver un poco con esos procesos de educación que se tienen frente a las comunidades, y creo que algo muy interesante que podemos entender con el recomendado de Luis es, por ejemplo, nuestros recomendados eran sobre productos audiovisuales o contenidos documentales que tuviesen el reciclaje o el tema de la economía circular como parte esencial, y creo, y yo voy a mencionar tres que me parecen, tres apuestas que me parecen muy interesantes y creo que también son un poco más efectivas en temas de concientización del impacto socioambiental y económico que se tiene la no separación y el buen uso de residuos y elementos. Entonces tenemos The Story of Stuff, que es la historia de las cosas, un micro documental de 20 minutos que nos da cuenta un poco de qué hay detrás de todo lo que consumimos, de lo que compramos y las implicaciones socioambientales, sociopolíticas, culturales que tienen eventualmente pues estos productos que sobre todo se centran en un solo uso. Tenemos Baggage, que está también enfocado en temas de plástico, y una apuesta que me parece muy interesante y se está viendo en temas de vallas de esta fundación World Wide Fund for Nature, y es un poco concientizar también que incluso lo que comemos tiene un impacto y los residuos que se generan en esta parte alimentaria también afectan, digamos, las cadenas y los temas socioambientales y políticos.
Muchas gracias, Laura. Así es como llegamos al final de nuestro programa de Las Voces del Libro, hablando sobre reciclaje inclusivo hacia una economía circular en Colombia, disponible en acceso abierto. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram como Editorial UR y también estamos como U Rosario Radio. En nuestra página web también pueden encontrar todo el contenido de la editorial en editorial.urosario.edu.co o en ebook.urosario.edu.co. Asimismo, pueden encontrar nuestros títulos con los distribuidores Siglo del Hombre, iBook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de ver el mundo. Les agradezco a nuestras panelistas, Melissa Botero Triana, Laura Ballesteros, a nuestro invitado, Paul Andrés Rodríguez Lesmes, y también a Luis Izquierdo. Gracias a la producción de este programa, a Diego Garzón Forero, a Laura Ballesteros, a Juan Carlos Ruiz, a nuestro Control Master Nelson Duarte y a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y de U Rosario Radio, a Sebastián Ríos. Somos múltiples formas de ver el mundo, nos vemos en una próxima emisión.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.